el cáncer costará la vida a casi 10 millones de personas en este año 2018, así lo informaba ayer Naciones Unidas.
9,6 millones de personas morirán de cáncer este año, casi 1,5 millones más que en 2012. Una de cada 6 mujeres y 1 de cada 5 hombres desarrollan la enfermedad en algún momento de su vida. El estilo de vida y la dieta son los principales culpables de las cifras crecientes que ha anunciado la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Uno de los cambios más drásticos, si se piensa en la introducción de nuevos factores de riesgo en los que la exposición cambia realmente, tiene que ver con el índice de masa corporal, la obesidad y la reducción de la actividad física. En muchos países ricos, los programas de educación para la salud están ayudando a reducir la aparición de casos de cáncer, pero en las naciones en desarrollo la enfermedad va en aumento, especialmente los casos asociados a modos de vida típicos de países industrializados. La Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de los 18 millones de nuevos casos previstos para este año se producirán en Asia. África representa el 7% de los casos de cáncer en el mundo, pero la tasa de mortalidad es más alta. Europa acumula el 23% de los diagnósticos y América el 20%. El cáncer de pulmón, mama y colorrectal encabezan la lista de los más mortales en todo el mundo.
Qué panorama, ¿eh? Estamos en contacto con el presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y también director del Instituto Nacional del Cáncer, el profesor doctor Álvaro Luongo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Cómo les va? Buenos días. Sí, realmente es un panorama complejo que el mundo tiene que enfrentar y que lo está enfrentando, yo creo que un poco atrasado, pero en forma ahora más inteligente.
Ahora, avanzamos en tecnología, en conocimiento, en investigación, y sin embargo, el monstruo, el bicho, como se le conoce popularmente, sigue avanzando, ¿no?
Sí, escúchame, es así, pero yo creo que es un tema más complejo, ¿verdad? Que no solo... hay que mirarlo en otro contexto. Vamos a empezar a analizarlo así. Hoy el cáncer lo podemos poner dentro de lo que se llaman las ENDS, o sea, las enfermedades no transmisibles. Y el mundo empezó a darse cuenta que tiene que actuar ahora, no puede esperar más para actuar contra las enfermedades no transmisibles, de las que forma parte el cáncer. ¿Y cuál más forman parte de estas enfermedades no transmisibles? Forman parte la diabetes, forman parte las enfermedades mentales, forman parte las enfermedades cardiovasculares. Y esto hay que cambiar las políticas, pero no las políticas únicamente sanitarias de un país. Hay que cambiar las políticas sanitarias del mundo. Y es por eso que, y fíjate qué oportuno esta llamada, dentro de una semana y media, 2 semanas, nada más ni nada menos que a nivel de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene como tema las ENDS. Y Uruguay va a hacer sus planteos dentro de ese contexto. ¿Y por qué? Porque Uruguay tiene un gran problema. Uruguay, siendo un país en vías de desarrollo, como quieras ponerle, ¿verdad?, tiene el flagelo del cáncer como los países más desarrollados. Entonces, tiene que enfrentar una batalla de una de las condiciones más complejas de tratar sin las economías de respaldo para ese tratamiento. Y es lo que está pasando el mundo.
Doctor.
Y es lo que están diciendo. Fíjense, la muerte eran los países desarrollados, pero ahora está la plaga como tú decís, el bicho espantoso se está transmitiendo a los países no desarrollados,
saliendo
a Asia, África.
Pero doctor, ¿por qué razón Uruguay está primero en mortalidad por cáncer?
Y es muy fácil, mirá, yo siempre lo digo y la gente a veces no terminamos de entenderlo. ¿Cuántos países en el mundo tienen estadísticas reales de la incidencia y la mortalidad por cáncer? ¿Sabes cuántos tienen en el mundo entero, estadísticas o registros nacionales de cáncer? Menos de los dedos de una mano, 10.
Está, 8. Está bien.
8. Pero entonces, tenemos datos.
Tomemos los que tienen datos serios. Entre esos estamos primeros.
Claro, pero perdón, ¿quiénes son los que tienen datos serios? Son los países más desarrollados del mundo. Entonces, si nosotros nos comparamos con los otros países, como es América Latina, somos los que tenemos datos, los que tenemos las incidencias más altas. ¿Por qué? Porque somos los países que tenemos más sobrevida, donde que hay habemos más viejos habitando en el país, donde no morimos de otras enfermedades que son las transmisibles, y donde empieza a quedar una población muy seleccionada. A pesar de eso, cuando miramos las estadísticas, sigue aumentando la incidencia. Es verdad, porque no aumentan otras patologías, y empiezan a bajar. Y aumenta la mortalidad porque las marcamos. En otros países no las marcan. Entonces es muy difícil saberla. O sea que siempre nos comparamos con los primeros de la línea.
Ahora, doctor, usted que dice que bueno, que hay que atacarlo con todo, ¿no? Y que los países se están poniendo... Yo hace mucho tiempo que me pregunto por qué razón, así como las mujeres tienen ahora la obligación de hacer el examen, la mamografía o el Papa Nicolau, ¿no? ¿Por qué los hombres, para el carnet de salud o para lo que sea dentro del marco de la reforma de la salud, que todos los hombres después de los 40 tengan que hacerse un antígeno prostático o por lo menos una palpación de la próstata? ¿Por qué no se hace una colonoscopía? ¿Por qué no se hace obligatoriamente y ahorraríamos millones de dólares en tratamientos si fuera? ¿Por qué no se hace?
Bueno, usted tiene razón y le voy a decir una cosa. Este año se empezó una gran campaña y está entre las metas sanitarias de salud pública dos cosas. Primero, el cáncer de colon. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte en este país, sumado hombres y mujeres. Es la segunda causa de muerte. Por lo tanto, está como obligatorio, después de los 50 años, los estudios de FECATES. ¿Por qué no se los hacen? Bueno, eso es un problema cultural, ¿verdad? ¿Por qué los hombres no se hacen el PSA? Es un problema cultural. O sea, no es un problema de que no haya una política para de no hacerlo. Lo estamos impulsando. La campaña del cáncer de colon es muy grande y se ha hecho hasta un colon que va transitando por todas las ciudades del interior mostrando las patologías para que la gente se dé cuenta lo importante de prevenirlo.
Doctor... No hay duda, por lo que usted ha dicho y por lo que uno ha leído, es que lo mejor para combatir esto es la medicina preventiva. No hay otra alternativa.
Sin duda, no hay otra.
El otro día, charlando con un médico joven que habían tenido una especie de encuentro, y me decía que si uno maneja estadísticas a nivel global, a nivel mundial, con todas las tecnologías que se utilizan para intentar la cura del cáncer, la expectativa de vida, es decir, el estiramiento después de un diagnóstico avanzado de 2 meses nada más con la nueva tecnología, ¿es correcto?
No es así.
A ver.
Lamentablemente, por suerte no es así. Vamos a decir, a poner las cosas en su lugar.
A ver.
Ha cambiado totalmente la sobrevida del cáncer y muchísimos cánceres. Le daré un ejemplo. El cáncer de mama, que es un cáncer muy frecuente, que es el cáncer más frecuente en las mujeres, el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno y las nuevas tecnologías han hecho que aumente la incidencia y baje la mortalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que si hemos hecho diagnóstico precoz y las mujeres se mueren de otra cosa y no del cáncer de mama. Uh-huh. El cáncer de pulmón ha cambiado totalmente el paradigma del cáncer de pulmón. Primero, la prevención. Segundo, han cambiado los tratamientos. El problema es que no ha cambiado para el global, pero sí ha cambiado para algunos cánceres que antes se morían en 6 meses y viven 4 o 5 años.
Doctor,
o sea,
pero
las cosas van cambiando, pero no cambian tan radicalmente, cambian muy lentamente.
Si usted...
Pero el cambio radical se hace en la prevención. Escúcheme, acá no se debería morir una sola mujer de cáncer de cuello de útero. Y se mueren 130.
Doctor,
en Uruguay, sí.
Cuando surgen esos casos de personas que van al fondo de recursos, ¿no? Y ahí nos enteramos que un medicamento o un tratamiento cuesta decenas de miles de dólares, ¿no?
Sí, es verdad. Sí.
A uno le cae la ficha, o en ese momento se da cuenta de cuánto dinero hay detrás, inevitablemente, de la industria farmacéutica aplicada al cáncer y a otras enfermedades, pero también al cáncer. Y si uno mira los avances que hubo en la lucha contra el SIDA, en términos científicos, son enormes. Ahora, ¿estamos lejos de la cura del cáncer? ¿Qué pasa con eso?
Escúchame, buenísima la pregunta y buenísimo el razonamiento. Hay algunos cánceres que podrían tener un comportamiento parecido al de CIA, que tienen ciertos elementos que son de transmisión. Entonces, te vuelvo al cáncer de cuello. El cáncer de cuello, muchos de los cánceres de cuello, no todos, está, no todos, no el 100%, pero un altísimo, están ligados a un virus o a una colonia de virus, una serie de virus. Esos, si tú prevés, encontrás el virus y lo podés tratar, o podés usar la vacuna, podés usar dos elementos, lo vas a controlar. ¿Entendés? Entonces, eso es igual a una enfermedad que es una enfermedad contagiosa que es SIDA. El cáncer es una enfermedad totalmente diferente. A veces uno dice, no hay un cáncer por cada órgano. Puede haber un cáncer que sea casi individual para esa persona que lo tiene y en ese órgano. ¿Y qué es lo que está encontrando la ciencia? Y es el gran cambio. El gran cambio es que empiezan a haber tratamientos que ya no son protocolos que se dan a un número elevado de personas, sino que se empieza a individualizar los tratamientos. Y ahí vienen los cambios. Ahora, con respecto a los precios, que tú hablas de altísimo precio, es verdad, acá se dan dos situaciones. Hay medicamentos que tienen un altísimo precio y que dan beneficios, y reales beneficios. Hay otros medicamentos que dan un beneficio desde el punto de vista estadístico, en prolongar la sobrevida un mes, dos meses. Bueno, y eso es la dificultad que tiene un país para tomar decisiones políticas globales de aceptar o no aceptar esos tratamientos. Por supuesto que nadie, aunque sea de altísimo precio, va a negar si hay un real cambio y de la calidad y en la sobrevida. Pero hay algunos que apenas modifican la sobrevida. Entonces, son difíciles de tomar decisiones políticas con respecto a eso. No sé si te aclaré un poco la pregunta.
Un poco sí, gracias. Doctor, le voy a plantear dos comentarios populares que escucho hace mucho tiempo.
Sí,
respecto a la incidencia del cáncer aquí en Uruguay. Uno es el tema de la alimentación. La alimentación de los uruguayos tiene más posibilidad de...
Mucho mate, mucha carne.
Exacto. Eso por un lado. Y lo otro, que hablamos mucho de prevención, y yo creo que se ha avanzado en prevención, pero año a año, día a día, uno escucha a un amigo, un familiar, un conocido, que dice, fue al médico, no le encontraron nada, y al poco tiempo se le detectó un cáncer y finalmente... esta persona murió en unas semanas. Eso me imagino que usted o cualquier oyente que nos está escuchando lo ha escuchado reiteradamente. Son dos temas distintos, pero me gustaría que lo bajara a tierra a qué es lo que pasa aquí en Uruguay.
Le voy a tratar... vos sos Gabriel, ¿no?
Sergio Silvestre.
Sergio. Mirá, Sergio, voy a tratar de bajarte los dos temas. Primero... los hábitos alimenticios tienen que ver con algunos cánceres, no cabe duda. Pero hay que desmitificar el tema de la carne con el Uruguay. El problema del cáncer es más bien la parte de la obesidad y de el consumo de cierto tipo de grasas trans y demás, y no directamente al consumo de carne. Y al consumo de carne, algunas carnes que tienen que ver con los tratamientos que esas carnes reciben. O sea, desmitifiquemos el asado. Demitifiquemos la carne roja por carne roja, demitifiquemos eso porque eso no es así. Lo que a veces está y es patológico es lo que se agrega a las carnes o lo que se agrega como conservantes a las carnes que consumimos.
Las papas fritas, la mayonesa, todas esas cosas.
Todas las cosas que tienen, y por eso una de las campañas importantes que ha hecho el país, que no es original del país, sino que acá veníamos un poco atrasados, es de alguna forma poner el etiquetado sobre los alimentos para que la gente tenga claro qué es lo que está consumiendo. Es decir, no cabe duda que no este gobierno, todos los gobiernos han estado en contra, y no importa acá las banderías políticas, contra la comida chatarra. No cabe duda, el mundo está contra la comida chatarra. Lo que pasa es que los intereses de la comida chatarra son tan importantes como los intereses que hubo con el tema del tabaco, ¿verdad? Exacto. O sea, son grandes empresas que están atrás de esto, que tienen grandes ganancias y que les cuesta dejar el mercado. El etiquetado se hizo para eso, para que la gente tenga claro qué es lo que está consumiendo, cuánto de sal, cuánto de grasa, cuánto de azúcares, y bueno, y que entonces tome una decisión mucho más clara con respecto a lo que está consumiendo. O sea, no sé si te aclaré un poco eso. Lo que importa acá es modificar los hábitos de comida.
Está clarísimo.
Y,
Le falta la otra, la de la ausencia a veces de diagnóstico precoz.
Diagnóstico,
bueno, ahora vamos
o de los hechos consumados.
El hecho consumado. Mirá, lamentablemente hay algunos cánceres que siempre llegamos tarde al diagnóstico. ¿Por qué? Porque son esos cánceres que tienen difícil forma de exhibirse, de ponerse, de ser descubiertos. Son algunos cánceres profundos. Yo no quiero ponerle los cánceres de páncreas, los cánceres de ovario, muchas veces. Son cánceres que no es como un cáncer de mama, entonces una mamografía y lo encontrás. No es un cáncer como el cáncer de cuello de útero, que haces un Papa Nicolau, o haces un test de hibridación, o el cáncer de próstata, que lo puedes tocar o que tiene un PSA. Son aquellos que son silenciosos, en el cual tú te puedes hacer una placa y no ves nada, te pueden hacer un examen y no ves nada, y de repente apareces con un síntoma. Uno de ellos, que uno lo podría prevenir, es el cáncer de colon, que la gente lamentablemente no se hace los estudios, no se hace un CKT, no se hace un estudio endoscópico de colon, ¿verdad? Y de golpe hace una obstrucción, entonces debutan con la enfermedad ya importante.
Pero doctor, entonces, doctor, respecto a eso, eso es está claro, ¿no? El tema de la prevención que va por parte del paciente. Sí. Yo lo que voy es, en Uruguay, el porcentaje de mal diagnóstico, ¿es a nivel del mundo o estamos un poco por debajo?
Mire, yo no sé si... A mí la palabra mal diagnóstico no me gusta. Usted decía que hay un diagnóstico equivocado, diagnóstico que no es el correcto. Exacto. Con respecto a cáncer. Uh-huh. Bueno, yo no tengo estadísticas para decirle si hay más o menos que otros países. Lo que sí le puedo decir, que cuando uno hace los balances a nivel mundial, de lo que pasa con los diagnósticos y los estadios de diagnóstico. Porque acá lo importante es, ¿cuándo hago el diagnóstico? Si lo hago en un diagnóstico en la etapa primaria, o cuando la etapa está avanzada localmente, o cuando ya está un cáncer diseminado. Van a ser escenarios totalmente diferentes. Uno va a ser un escenario de posibilidad de control de la enfermedad, y uno va a ser un escenario de muy difícil control de la enfermedad, con altísimos costos para el tratamiento y con bajos beneficios. Entonces, si dentro de las políticas sanitarias del país está que los grandes cánceres, como intentamos en el Uruguay de hace años, no de ahora, de hace años, hacer un diagnóstico precoz en el cáncer de mama, donde hacer un diagnóstico precoz en el cáncer de recto, hacer un diagnóstico precoz en el cáncer de cuello de útero, y lo logramos, vamos a tener una incidencia de cánceres iniciales. Y entonces ahí el error de diagnóstico es bajo, y la posibilidad de cura es alta. Si llegamos al final, en diagnósticos atrasados, todo se complica.
Pero es lo que dice usted, este es un tema cultural. Hay que ir al médico cuando uno está sano, no cuando uno está enfermo, ¿no?
Perdón, eso es la prevención. Y usted dijo otra cosa que es una verdad absoluta. Es mucho más barato prevenir que tratar. Claro. Es mucho más barato desde el punto de vista sanitario, y es mucho más barato para un país hacer campañas de prevención con todos los costos que aparentemente tiene alto de inicio, y no esperar la etapa de tratamiento, donde los tratamientos de esos medicamentos que usted hablaba de altísimo precio no dan grandes beneficios. O sea, la relación precio-beneficio no es lo que uno espera.
Ahora, no también sé si con eso... es importante recuperar lo que era el tradicional médico de familia, que tenía contacto y tenía confianza y tenía cercanía con las familias, y que podía ser, digamos, un promotor de la medicina preventiva, ¿no?
Sin duda. Mire, ¿sabe una cosa? El gran esfuerzo de, yo creo que todos los ministerios, otra vez sin banderías, ha sido promover la atención primaria en salud. Es lo que usted está diciendo. Podemos tener los centros especializados más grandes del mundo, y si no tenemos una atención primaria, no vamos a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Hoy, lamentablemente, las mujeres que se hacen el Papa Nicolau siguen siendo las mismas, porque no llegamos a las mujeres que se lo tienen que hacer. Y hoy se mueren 130 mujeres todos los años de cáncer de cuello de útero, que no debería morirse ninguna, si se vacunaran, si además hicieran el Papa Nicolau en su momento, o los test de hibridación, y llegáramos a un tratamiento inicial. Entonces, eso es que tenemos que llegar a un lugar donde no estamos llegando. Y eso es la atención primaria.
Muy bien.
Y esto para mí es fundamental. Y además le agradezco otra cosa, que hayan preguntado esto de la forma que lo preguntaron. Porque Uruguay no debe ser primero en cáncer. ojalá sigamos siendo primero en cáncer, pero que tengamos la menor mortalidad de cáncer. Y este es un camino que hay que seguir recorriendo.
Muy bien, y también reconocer, porque obviamente es un hecho innegable, lo que es la política anti-tabaco que implementó la primera presidencia de Vázquez y que nos ha cambiado el hábito a todos los uruguayos con respecto al tabaco, al humo y a la convivencia y a, y a ser intolerantes en eso, ¿no?
Sí, usted tiene razón y yo le digo, la apuesta hay que subirla porque no solo los humos de tabaco son causantes de enfermedades respiratorias y oncológicas. Hay otros humos que vamos a tener que trabajar para bajar también, que el mundo nos está bajando.
Muy bien. Profesor, doctor Álvaro Luongo, presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, gracias y seguimos en contacto en cualquier momento. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.